Las 5 y 22 minutos de la tarde, las 4 y 22 minutos en la Comunidad Canaria. Ayer, los que estabais escuchando este programa a las 4 y cuarto de la tarde, más o menos, o ¿eran 4 y cuarto o 4 menos cuarto?
Sí, las 4 y media, aproximadamente.
4 y media de la tarde. Pues escuchasteis que tuvimos una conversación con Simón Viñals, que es el médico, el facultativo que estaba haciendo de asistente sanitario en el Madrid Arena, la infausta noche del 1 de noviembre de 2012. Digo infausta porque todo el mundo sabe que aquel macro concierto, como diablos haya que llamar aquello, pues se ha cobrado la vida, ya lo podemos decir, de 5 chicas que estaban allí, que fueron a divertirse, que fueron a pasar una buena noche y que se encontraron con la muerte. La quinta víctima se confirmó ayer y a partir de ahora, pues, en fin, habrá que engrosar ese nuevo dato a la fatídica estadística. Don Simón Viñals, bienvenido, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Le propongo que recompongamos con un carácter más o menos cronológico y con calma para tratar de poner toda la luz que podamos en tanta sombra como rodea este caso desde el punto de vista cronológico. Usted, don Simón, ¿cuándo supo que se iba a celebrar ese concierto?
Pues como 6, 5, 8, no recuerdo bien, días antes, donde me llamaron por teléfono para decirme que tenemos un evento en el Madrid Arena y tal, como otros muchos que he montado yo los servicios preventivos asistenciales sanitarios. Bueno, y entonces, claro, ante esa llamada, y entre otras que me han hecho otras veces...
¿Le llamó Flores personalmente?
No, me llamó gente de su equipo, no recuerdo, una señorita. Y me dice, y entonces yo pregunto, ¿cuántos asistentes van a ir?
¿Y qué le dicen?
7.000. ¿A qué hora empieza y a qué hora termina? Porque no es lo mismo estar 8 horas que 15 que 20, ¿no? Que las ha habido, ¿eh? Ha habido fiestas enormes. Bueno, ¿y qué? ¿Cuál es la tipología del personal que esperan? Porque también he ido a eventos, por ejemplo, del Orgullo Gay, una fiesta que llaman Infinita, y claro, ahí la tipología es muy peculiar, entre otras cosas porque vienen del extranjero, de Bélgica, de Italia, de Alemania, de Francia, de Polonia, de todas partes, y vienen a ver cómo se drogan, porque aquí se puede uno drogar, parece ser que muy fácilmente, y en esos países no. Bueno, y claro, ese es otro percal, ¿no? Bueno, pues a tenor de las horas que iba a durar, a tenor de la hora que iba a empezar y a tenor de la hora que iba a acabar, yo monté un servicio preventivo con 2 médicos, 2 ATS y 2 ambulancias con 2 técnicos en emergencias cada una de ellas.
¿Y eso es lo que estipula el protocolo para este tipo de acontecimientos?
No hay ningún tipo de protocolo, no hay ninguna reglamentación que hay. Yo me gustaría mucho que lo hubiera, donde se fijara según qué horario, según qué personal, según qué capacidad, hay que montar esto y esto y esto. No lo hay.
Pero usted es un hombre experimentado, ha estado, nos lo comentaba hace un instante, en fiestas parecidas y, por tanto, tiene una experiencia adquirida. Con esa dotación médica para un evento de 7.000 personas, se cubren las necesidades.
Era suficiente por la experiencia adquirida.
¿Es verdad, don Simón, que las 2 ambulancias que van pertenecen a una empresa de su hijo?
No, absolutamente falso. Es una empresa que se llama Asistencia Sanitaria Privada y que yo no tengo más relación con ella, que como le he encargado ya muchas cosas, en muchas ocasiones, pues resulta que hacen un descuento, y hacen un descuento que se lo aplican al doctor Viñals. Evidentemente yo no cobro ese descuento, que se podría considerar una comisión, y se lo traslado al que lo tiene que pagar, que es el organizador de la fiesta.
¿Usted es amigo de Flores?
No, amigo no, conocido, me encarga cosas. Yo no he estado nunca con él, ni de cena, ni de comida, ni de copas.
¿Y por qué se lo ha encargado usted? Pregunto, si es que hay alguna...
Pues sí, hay una razón curiosa que se retrocede en el tiempo. Yo era el jefe médico de la enfermería de la Plaza de Toros de Vistalegre. Enfermería que proyecté yo y que diseñé yo. Presidí el Congreso de Cirujanos Taurinos que se hizo en Madrid y asistía a todos los eventos, taurinos y no taurinos, porque el que organizaba allí una fiesta, pues le decía al empresario de Vistalegre, aquí tienen ustedes enfermería, ¿no? Pues sí. ¿Y quién la dirige? Pues el doctor Viñals. Bueno, pues nada, que se ponían alba conmigo y yo contrataba, pues como si fuera una corrida de toros, el mismo equipo. Bueno, allí se hizo una fiesta que organizó esta empresa, que entonces se llamaba de otra manera. Y parece ser que el resultado que dio, la atención que nosotros prestamos, pues les pareció muy conveniente y muy bueno. Y entonces nos empezaron a seguir llamando.
Usted, por la experiencia que tiene con esta empresa, se lo voy a preguntar a lo bestia, sí, que es la mejor manera de salir de dudas, ¿tenía la idea de que era un empresario que inflaba después la recaudación o que metía más gente de la que cabía o que jugaba al límite de lo legal o que trataba de sacar beneficio económico a costa de, en fin, de mermas de seguridad?
Pues mire usted, todo eso lo he visto ahora. Yo, en mi etapa de haber colaborado con esta empresa, yo mi misión era meterme en el botiquín, atender lo que viniera y marcharme y hasta el día siguiente. Yo no tengo ni percepción positiva ni percepción negativa de la calidad de este empresario y de esta empresa.
Volvamos al día 30, si usted me lo permite, don Simón. ¿Es verdad que más o menos a las 2 de la tarde de ese mismo día 30, el médico que tenía que haber ido con usted a cuidar de la seguridad médica del evento le llama diciendo que no puede acudir porque su mujer está de parto?
Sí, es verdad, es absolutamente cierto. Y ante esa situación, y habida cuenta de que dos médicos antes que este me habían dicho que iban de puente con la familia, porque era puente, pues entonces yo me encontré con que no podía encontrar un médico así que le llamara y que fuera. Y entonces, como mi hijo, que es médico, hace ya bastantes años, pues es titulado en Madrid, es colegiado y tiene plena capacidad para actuar como médico, pues qué sé yo, en la calle, cuando le llama un vecino. Bueno, pues yo le dije, oye, ¿puedes hacerme el favor de venir? Por supuesto, de hijo a padre y de padre a hijo. Y vino.
Pero él es incompatible, dicen. ¿Cómo que no?
No lo es.
¿Él no trabaja en el ayuntamiento?
No, él trabaja en el ayuntamiento y por supuesto que es incompatible para ejercer en Asisa, Sanitas, Adeslas, Muface, Colegio de Abogados, Asociación de la Prensa, cosas que tenía yo cuando yo, antes de ser concejal, era médico, y no tiene ni consulta, ni pertenece a ninguna empresa, ni nada de nada. Lo que no puede dejar de ser es médico, colegiado en Madrid, con plena capacidad de ejercicio. Y si le llama a un vecino, y si ve a un amigo que le dice, oye, mírame porque necesito que me veas y me recetes, pues le mira y le receta y ya está, y puede certificar.
¿Usted le ha pagado a su hijo por los servicios aquella noche?
No. Es costumbre entre mis hijos y su padre no cobrarnos, ni el padre al hijo ni el hijo al padre.
O sea que ese flanco a usted no le inquieta nada. El hecho de que se haya abierto una investigación reservada en el Ayuntamiento de Madrid para ver si había alguna incompatibilidad, si su hijo no tenía que haber estado allí, eso no le preocupa.
Llegará a su conclusión esa investigación y le dirán lo que le digan. Yo espero que no le van a decir nada. Pero en todo caso, si le hicieran un expediente sancionador, que no se lo han hecho, uno se puede defender ante un expediente sancionador y él se defenderá con la verdad y no tiene más objetivo.
Don Simón, volvamos al día 30. ¿A qué hora llega usted al Madrid Arena, al botiquín que le han asignado?
Pues media hora antes de las 11, 10:30. Y llego con todo el equipo, con los ayudantes, con mi hijo médico y tal, y las ambulancias. Que curiosamente, las ambulancias, no me mandaron dos ambulancias convencionales con dos técnicos cada una. Me mandaron una ambulancia convencional con dos técnicos y una UBI avanzada con otros dos técnicos. Que a mí me vino muy bien.
Cuando usted llega a las 10:30 a ese recinto, ¿cuál es el ambiente que hay en los alrededores?
Bueno, yo entré en un momento determinado por donde está Currito y donde están los restaurantes que hay por allí, y sí vi dos coches de policía en la puerta, que me miraron, me dijeron dónde va, dije, pues soy el médico que va a venir aquí. Ah, pase. Y nada, aparqué dentro del recinto, que había un sitio reservado para los coches de los que iban a trabajar allí, y me metí en el botiquín.
¿Ni rastro de botellón?
Bueno, se veía por todas partes, desde el lago de la Casa de Campo, se veía donde el metro y donde, se veía botellón enorme.
Y a esa hora. Y aunque apelo a su experiencia, no a ninguna otra cuestión. Y cuando un médico de su tradición y de su experiencia ve un botellón tan enorme, ¿no se extraña por el hecho de que no haya elementos?
Es que lo he visto otras veces. Es que otras veces también lo he visto. Yo no sé si tan enorme o no tan enorme, pero lo he visto en muchísimas ocasiones. Incluso le diría que sin haber espectáculo, pues hoy es viernes, pues hoy habrá botellón esta noche. Y mañana sábado seguro, sin haber espectáculo en el Madrid Arena. Como lo hay en Rosales, y como lo hay en el Parque del Oeste, y como lo hay por todo Madrid.
Usted entra en el botiquín a las 10:30 de la noche y está allí, y las cosas suceden con la normalidad estadística con la que suceden en otras fiestas equivalentes. ¿Hasta
pues,
qué hora?
Hasta las 4 de la madrugada.
¿Hasta esa hora usted no tiene noticia que está pasando nada
anormal? Absolutamente nada.
¿Nadie le dice que hay mucha más gente de la que cabe?
Nadie me dice nada, porque es que el botiquín está en una zona que es un pasillo amplio, perimetral, que está... digamos que detrás del escenario, aproximadamente detrás, y desde ahí, afortunadamente, ni siquiera se oye lo que llaman música.
Que no es precisamente lo que a usted le gustaría que se llamara música, deduzco.
A mí no.
O sea que no hay nada que a usted le haga sospechar que va a ser una noche especialmente dramática.
Yo pensaba que iba a ser una noche como las otras muchas que he ido.
Hasta esa hora, hasta las 4:30... ¿Cuánta gente pasa por el botiquín y por qué motivo?
Pues mire, bastante gente, pues con intoxicación etílica leve, con esguince de tobillo, con una chica que decía que se había luxado la rodilla, que es prácticamente imposible. Lo que tenía era un tirón de un ligamento, porque había tropezado por no sé qué. Otro que le habían dado un cabezazo y sangraba por la nariz, y más intoxicaciones etílicas. Hasta el punto de que cuando trágicamente ingresan, traídas en brazos de cualquier manera, estas tres chicas, que son las únicas que yo vi allí, estas tres jovencitas, pues resulta que teníamos allí seis chicos y chicas con intoxicación etílica, teniendo en cuenta que tenemos tres camillas en el botiquín de enfermería. Y claro, a medida que se iban recuperando un poquito, los sentábamos en una silla y les dábamos aire y hacíamos pasar a un amigo para que le acompañara y le sujetara unos cubos donde realmente tienen que...
Ahora llegaremos a ese momento, doctor, pero esas personas de intoxicación etílica leve que pasan por el botiquín hasta las 4:30 de la madrugada, ¿no les cuentan a ustedes que hay problemas para salir, que hay muchísima gente, que aquello es un desmadre, ni nada?
El intoxicado leve, lo primero que dice es que no ha bebido nada, Bueno, y lo segundo, que no habla de nada, algunos están con el ojo para atrás.
¿Pero llegan por su propio pie o les llevan a los
amigos? No, les llevan a los amigos.
A los amigos,
sí,
¿no?
Sí, así cogidos y tal, de los
¿Y
hombros.
Tampoco los amigos, los que no están...?
Nada, los amigos dicen que no saben, que no, ellos no beben, que no sé qué.
O sea, usted sigue sin tener hasta las 4:30 ninguna noticia
hasta
externa.
Hasta las 4:15, 4:10, no tengo noticia de que allí se está produciendo una catástrofe.
¿Y cuál es la primera noticia que le llega?
La primera noticia son que me traen a tres chicas en parada cardiorrespiratoria.
¿Las tres a la vez?
Las tres, vamos, una detrás de otra, pero prácticamente tres, ¿no? Pero vamos, en el transcurso de 10 segundos, quizá entre una y otra, ¿no? O menos.
¿Quién las lleva? ¿Las lleva la
pues
gente
unas
de seguridad?
Son los vigilantes estos del chaleco amarillo, y otras son otros que son colaboradores que están por allí, incluso público y tal. Claro, las dejan allí. Inmediatamente nos ponemos a actuar, inmediatamente...
Usted, desde el primer momento, perdone que le corte, doctor, al verlas, se da cuenta de que está ante una situación extremadamente grave.
Extremadamente grave. Los signos que presentaban las tres eran de haber estado atrapadas y asfixiadas más de 10 o 15 minutos. Por la dilatación de la pupila, lo que se llama la midriasis, por el aspecto externo. Porque cuando empezamos a desfibrilar y a hacer masaje cardíaco, es que la parrilla costal ya estaba rota. A veces en el masaje cardíaco, sobre todo en gente con poca musculatura, se puede romper una costilla o dos, lo cual no importa si le sacas adelante. Pero es que cuando empezamos a hacer el masaje cardíaco, ya crepitaban las costillas. O sea que el aplastamiento debió ser brutal. Una chiquita, jovencita, con muy poca musculatura, con muy poca capacidad torácica y con cinco cuerpos encima, vamos, con cinco cuerpos encima, pueden asfixiar a un atleta.
Doctor, ¿qué criterio sigue usted? Si hay solo tres camillas y está ahí el lío, si solo son dos doctores, ¿qué criterio sigue para actuar sobre una de esas tres chicas, ya que prácticamente llegan al mismo tiempo?
Bueno, pues se hace la resucitación cardiopulmonar simultánea, es decir, mientras uno está ventilando a la primera y dándole masaje, el otro está desfibrilando a la segunda. Pero inmediatamente, entre desfibrilación y desfibrilación, se va a desfibrilar a la primera. Y se puede actuar. Hombre, lo ideal es tener 52 médicos, 52 desfibriladores Pero no estaba previsto que pudiera pasar una cosa así.
La dotación, digamos, de carácter médico-técnico, es decir, desfibriladores, UBI, vamos, UBIs no, pero ambulancias, etcétera, era la correcta. Es decir,
absolutamente.
Cuando se ha dicho, y yo lo he leído varias veces, supongo que usted también, que no había desfibriladores...
No, es cierto, es una falsedad, como hay otras muchas, ¿eh? Hay otras muchas, algunas publicadas en medios de papel de prensa, que son terribles, ¿no?
Por ejemplo, ¿cuáles?
Por ejemplo, la que publica hoy ABC, ¿no? ABC publica una cosa hoy que no viene ni en el informe del SAMUR, que tenemos usted y yo,
¿sí?,
ni sale en la comparecencia del director general de emergencias, que fue ayer. No sale nada de eso. Pero, sin embargo, aquí hay un individuo que dice que es supervisor de guardia del SAMUR, que dice una cantidad de cosas que son una falsedad, que yo estoy deseando que su ilustrísima nos llame, porque como nos llame me voy a querellar contra él y además le voy a poner una denuncia en el comité deontológico del Colegio de Médicos, porque dice que es médico y dice auténticas falsedades, como que yo no estaba allí, que yo estaba en la puerta, que yo pasé de...
Ahora llegamos a eso. Sí, yo creo que la mejor manera de aclarar las cosas es seguir ese relato, doctor. Cuando llegan esas tres chicas, ¿usted llama al SAMUR?
Vamos a ver, llamo inmediatamente al SAMUR. Porque,
a esa hora, a las 4:00.
Verá, porque es que el protocolo de emergencias dice despejar la vía aérea, dar masaje cardíaco y observar el estado de conciencia. Bueno, pues antes de esos tres pasos hay un primer paso, que es llamar al SAMUR. Ese es el primer paso. Cuando yo llamo al SAMUR, me encuentro con que el SAMUR tiene como no sé cuantísimas llamadas de todos los que sí presenciaban esa avalancha, ese apelotonamiento y tal, que indudablemente llamaron. Y el SAMUR me dice, sí, sí, ya. Y a los pocos minutos de llamar al SAMUR, veo que ya entran, entre otras cosas, es que está muy cerca la base principal del SAMUR, está a 700 metros de allí.
¿Y es verdad que usted recibe al SAMUR en la puerta del botiquín?
En la mismísima puerta, yo no sé si por dentro o en el quicio de la puerta, pero me asomo, los veo llegar y les digo, oye, mira, que estamos con esto y tal. Y ellos comprueban que estamos haciendo la RCP avanzada. Pero claro, siguen ellos y toman el relevo.
No, porque este es un punto importante, porque alguna de las personas que ha querido declarar ha dicho que usted no estaba cumpliendo el protocolo. Ayer lo hablábamos de pasada.
Sí, este que hoy le recoge ABC.
Y lo utilizaba, y además utilizaba como argumento de convicción, como prueba de, en fin, de convicción, el hecho de que usted no estaba dando masaje cardíaco a las chicas porque estaba en la puerta esperando al SAMU.
Vamos a ver, yo tenía a un médico, a dos ATS y a cuatro técnicos que estaban colaborando en las decisiones que yo tomaba y que yo había hecho personalmente, y a veces le digo, oye, sigue tú, venga, tal, me asomo a ver si viene, oye, ahora me toca a mí, venga, plas, a esta. Así estábamos los ocho que estábamos allí dentro. Posiblemente, en un momento determinado, ante la inquietud de si llegaba o no llegaba en el SAMUR, me asomara al quicio de la puerta. Pero es que hay algunos que dicen que estaba fuera del recinto. Vamos, unas barbaridades que yo estoy deseando que se comprueben en un proceso que vamos, si a mí me llamara el juez, me iría encantadísimo.
Bueno, que el juez le va a llamar es una cosa
¿seguro?
Absolutamente evidente. Ayer en la comparecencia
de Alfonso del Álamo,
no quede usted muy bien parado, lo sabe.
No, yo no entiendo muy bien, todavía no he recibido el informe de la comparecencia, pero lo que sí tengo es el informe que en su momento hizo el subdirector general del SAMUR. Alfonso del Álamo es el director general, y en este informe que firma y rubrica, pues no hay nada que pueda poner en duda lo que es mi actuación.
Bueno, él es el señor del Álamo. Es verdad que yo estoy manejando las fuentes periodísticas.
Ya.
Pero según esas fuentes, es el señor del Álamo el que dice que usted solo les practicó masaje cardíaco y técnicas de reanimación durante 8 o 10 minutos.
No, es que ahí hay una confusión muy grande. Yo no sé si es una confusión en la transmisión de la noticia o es una confusión en el doctor Alfonso del Álamo. Que yo no conozco cuál es su experiencia en este tema, ¿eh? Pero vamos, mire, yo hablé en la comisión de que hay una curva que se publica en todos los tratados de emergencia, que es la curva de Drinker, que dice que a medida que pasan los minutos desde que se ha parado el corazón, las posibilidades existen cada vez más bajas de la recuperación. Y a los 8 minutos, las posibilidades que dice Drinker, que es un experto, dice que son cero. Eso no quiere decir que se suspenda la técnica de resucitación cardiopulmonar avanzada a los 8 minutos, aunque Drinker diga que sean cero, porque el protocolo que yo colaboré y dirigí para que se hiciera el primer protocolo de emergencia extrahospitalaria, el protocolo dice que hay que estar 30 minutos mínimo. Y estuvimos todo el tiempo que estuve yo, más lo cuando vino el SAMUR, que siguió con los procedimientos, más de 30 minutos.
¿Usted durante cuánto tiempo? Es decir, cuando le toma el relevo el SAMUR, ¿cuánto tiempo llevaba?
Pues yo creo
usted
que llevaba como 14, 15, 16 minutos haciendo la técnica que se debe hacer.
Y cuando llega el SAMUR, digamos que usted da un paso atrás y son ellos los que siguen durante los otros 15 minutos con esas
por
mismas
supuesto,
técnicas.
Incluso yo creo que más, ¿eh? Yo creo que más. Pero claro, más porque uno nunca acepta que esa persona ya no tiene posibilidades de vivir. En el fondo eres médico y lo que quieres es, y a veces se ha visto que otros compañeros le dicen, oye, fulanito, déjalo ya que esto no tiene arreglo, cuando la situación pues es irreversible.
¿Usted durante la actuación del SAMUR, don Simón, sigue en el botiquín?
Sí, sí, claro, claro.
O sea, ¿usted abandona el botiquín a qué hora de ese día 31?
A las 7:45 de la mañana.
Que es cuando se supone que ya no queda
cuando
nadie.
Cuando me dicen que se ha ido el último espectador.
En algún momento, ya cuando, digamos, usted ocupa una segunda posición porque el SAMUR se ha hecho cargo de la situación, ¿tiene interés en recabar lo que es lo que ha podido pasar con testigos presenciales?
No, porque yo procuro, y yo creo que es una buena técnica, no moverme de la enfermería porque no quiero ver el panorama que hay por fuera de ninguna manera. No me gusta ni lo que suena, ni lo que hay, ni nada. Yo voy a lo que voy y lo demás afortunadamente no lo veo.
¿Y con posterioridad, don Simón? Es decir, al día siguiente, cuando ya se da cuenta de la magnitud tremenda, absolutamente dramática, de la situación, ¿no tiene usted la curiosidad de tratar de saber qué falló?
No, yo la curiosidad la he tenido viendo lo que se publica por los medios y las imágenes que se van recabando. Y claro, cuando ves eso, dices, pero qué barbaridad lo que pasó allí. Pero mientras estuve allí, yo no tuve noticia de que había habido todo este berenjenal hasta que no se produjo.
Don Simón, ¿ha tenido usted la oportunidad de hablar después del acontecimiento con Flores?
No, no. Ni yo le he llamado a él, ni él me ha llamado a mí. No he tenido ninguna comunicación con él.
De todo lo que se ha publicado estos días, ¿qué es lo que más daño le ha hecho personalmente?
¿A mí, personalmente? Sí. Pues hombre, las opiniones de algunos responsables, según ellos, como este señor que se llama Antonio San Juan Linares, supervisor de guardia del SAMUR, que por lo que dice el diario ABC de hoy, pues miente hasta la saciedad, ¿eh? Hasta la saciedad. Y yo creo que en algún momento
Pero de todas las mentiras que este señor vierte en sus declaraciones ABC, ¿cuál es la que más le duele?
Hombre, que diga que yo he dicho toda la noche atendiendo borrachos y ahora me traéis esto. Bueno, eso no está en mi léxico ni en mi forma de expresarme de ninguna manera. Yo pude decir que había estado hasta ese momento atendiendo fundamentalmente intoxicaciones etílicas y que estaba asombrado por lo que venía. Pero esto, hablar a 3 niñas en parada cardíaca de esto, eso desde luego no ha salido de mi boca.
Doctor, usted ha dicho que pasaron por el botiquín 3 de las 5 niñas,
sí,
y las otras 2.
Pues parece ser, según el informe que está muy bien hecho, que redacta el subdirector general de emergencias, que es médico y que le conozco yo, pues una la vieron fuera, en no sé qué sitio, y otra parece ser que la estaban haciendo maniobras encima de una barra, dentro del edificio. Eso yo no sé lo que pasó, ni cómo las atendieron, ni dónde.
¿Pero por lo menos las atendía el SAMUR o las atendía algún...?
No, parece ser que al principio eran algunos voluntarios que sabían un poco de la resucitación, el masaje cardíaco, pero yo no las vi.
Al principio hablan de un policía municipal, que es uno de los que sacan a una de las chicas fuera. Y
era espectador, ¿no?
Que también estaba por allí.
Claro,
que estaba
no estaba de servicio, que estaba... Bueno, es que nosotros, desde que yo creé el SAMUR, hicimos cursos de lo que llamábamos primer respondiente, para enseñar a la gente qué es lo que hay que hacer desde que llamas al SAMUR hasta que llega. Y hemos hecho cursos a policías, a bomberos, a guardias civiles, a todo el mundo. Y afortunadamente ya hay mucha gente incluso con unos maniquís que tenemos, vamos, que tenía yo en el Samuri, que ahora los tendrán estos señores, para enseñarles las técnicas básicas que hay que hacer hasta que llegue una unidad. Pero es que allí la unidad era yo y estaba yo allí.
Doctor, ahora cuando echa usted la cabeza hacia atrás, cuando recuerda todo lo que pasó, ¿hay algo de lo que se arrepienta? ¿Hay algo que diga, Simón, pude hacer más en esto, pude a lo mejor reaccionar un poco antes? ¿Hay algo que, si no, usted pudiera cambiar, cambiaría?
No, vamos a ver, en el servicio que yo monté no tengo ninguna duda de que estaba dimensionado para lo que la experiencia dicta que pasa en estas eventualidades, en estos conciertos o tal. Pero lo que sí me está dentro de mi mente y de mis neuronas mañana, tarde y noche es pensar en las familias de estas tres pobres niñas, que ahora ya no son tres, que son cinco, ¿eh? Y desde luego, como padre que soy, yo, eso es un drama tan horroroso que desde aquí quiero, otra vez más que lo he hecho siempre que he podido, mandarles mi solidaridad, mi pésame y mi dolor, porque yo sé, o supongo que podría saber lo que es perder un hijo en esas circunstancias. Y eso es terrible. Y por lo tanto, eso es lo único que pienso. Respecto a mi actuación, estoy tan tranquilo de que hice lo que tenía que hacer.
Doctor, con carácter general, y utilizando como elemento comparativo otras fiestas más o menos parecidas a las que usted haya acudido como médico, ¿el consumo de alcohol o de algún tipo de droga, etcétera, excedió lo que es, entre comillas, normal?
Pues mire, yo ahora, a la vista de otras fiestas, en otras fiestas hemos tenido alcohol, y drogas. Drogas que pueden ser anfetamina, cocaína, éxtasis, una cosa que llaman cristal, otra cosa que se llama GHB, que es gamma hidroxibutírico, que pega unas reacciones brutales, y alcohol. Pero aquí no hemos tenido drogas. Solamente uno de los chicos que venía intoxicado de alcohol me dijo que había fumado un porro, cannabis. Y bueno, pues yo le di el valor sobreañadido de lo que puede pasar con un porro, que yo no sé lo que pueda pasar.
Pero yo no soy muy ducho en este tipo de macrofiestas, pero me ha sorprendido una cosa y me gustaría también contrastarla con su experiencia. Las chicas que han fallecido, prácticamente todas, responden a un retrato social que no encaja demasiado bien en ese tipo de fiestas multitudinarias, digamos, muy próximas al botellón. ¿A usted no lo sorprendió? ¿No había una tipología un tanto peculiar en esa macrofiesta?
La tipología que había allí era que era gente muy joven, muy joven, muy
menores.
Joven. Es que yo no comprobé que ninguno de los que venía a la enfermería fuera menor. Se le comprobó el carnet de identidad y si hubiera sido menor, desde luego, hubiera informado que allí...
O sea, nadie que pasó por el botiquín era menor.
Nadie que yo viera era menor, Eran muy jóvenes y algunos chicos de 18 años o chicas parece que tienen 15 o 14, pero en los carnets que comprobábamos, no. Bueno, pero la tipología era gente que iba a divertirse, gente que iba disfrazada, pintada, de esa cosa que se llama Halloween, o no sé qué, que es una moda que no teníamos cuando yo era joven, y nada más.
Doctor, si a usted le vuelve a pedir una empresa parecida, Diviértete, otra, que vaya a una macrofiesta de esta naturaleza, ¿iría o tomaría otras medidas precautorias después de la experiencia vivida?
Vamos a ver, yo en principio estoy decidido a no ir nunca más.
¿Por qué?
Pues porque no me gustó lo que pasó allí y ante la posibilidad de que en otra fiesta pueda pasar una cosa parecida, pues no estoy dispuesto a ir. Pero es que yo a esta empresa le he hecho el año 2006 o 2007, 2008, 2009, 2010, tal, lo del orgullo gay. Lo que llaman Clubbers Meeting desde el 2008, 2006, 2004, 2000, tal, como 7, 8 fiestas. Lo que llaman Clubbers Day, como 10 fiestas. Las fiestas de Año Nuevo, que las han hecho en el Palacio de los Deportes de Goya y de tal, también se los he hecho. Y siempre he previsto un servicio a tenor de lo que me decían que iban a tener, tantas personas, tantas horas y tal. Y nunca hemos tenido ningún problema de ninguna clase, nada. Incluso hubo una vez, en el propio Madrid Arena, que un individuo, yo creo que suficientemente cargado de alcohol, se tiró desde la planta intermedia, se tiró de cabeza y cayó en una barra donde estaban sirviendo unas chicas, que si llega a caer encima de la chica la mata. Bueno, pues le asistimos debidamente, le sujetamos el collarín, le trasladaron las ambulancias a no sé qué hospital Y yo me preocupé después de preguntar en el hospital y afortunadamente no se quedó parapléjico, que me sorprendió.
Uno de mis hijos estaba en esa fiesta y yo como padre he hecho la reflexión posterior. Los medios de comunicación me han trasladado la idea, y yo creo que no es una idea equivocada, de que ocurrió esta desgracia ese 31 de octubre, pero que podría haber ocurrido cualquier otro día. Es decir, que hasta ahora se nos estaba apareciendo la Virgen, porque esta desgracia podría haber ocurrido mucho antes, porque escenas como esa se han vivido muchas veces antes. ¿Usted comparte ese criterio?
Pues sí, a la vista de esto, puede haber que en otras ocasiones hubiera pasado, pero hasta ahora, en donde yo he actuado, que he actuado en muchas ocasiones, no ha pasado nunca ni parecido a lo que pasó esta noche.
¿Le parece bien que el ayuntamiento haya decidido que ya nunca más se harán macrofiestas en dependencias municipales?
Hombre, no lo sé. La verdad es que no lo sé, pero tengo ya alguna reflexión inmediata, ¿no? Y me da la impresión de que si las fiestas están debidamente proyectadas con la gente que debidamente se supone que tiene que entrar y tal, y están, pues ¿por qué no hacer fiestas? Es como prohibir las corridas de toros, que tampoco me gusta, o es como prohibir los vuelos aéreos porque se estrella un avión despegando de Barajas. Hasta ahí no llego yo. Yo creo que es una decisión que de momento pues parece buena, pero habrá que sopesarla.
Doctor, antes de despedirme, ¿hay alguna pregunta que ha llegado? Le dije a Vaquero
sí,
otra vez.
Roberto Vera en el correo electrónico nos pregunta que por qué no fue su hijo a la comisión.
Ah, porque yo previamente había estado 2 días antes y había expresado todo lo que a mi hijo le podían preguntar. Y porque esa comisión, a mi juicio, no tiene más sentido que enfrentarse los grupos políticos que están allí el uno al otro, y que mi hijo no tiene la experiencia necesaria ante ese tipo de eventos como la tengo yo, y por lo tanto le recomendé que no fuera, yo mismo le recomendé que no fuera, porque no es obligación ir.
Doctor, ¿eso quiere decir que en su opinión la política informativa, de investigativa, de transparencia, llamémosle como nos dé la gana, del ayuntamiento no está siendo la que debería ser?
Pues quizá podría ser mejor. Yo ya no me meto. Yo sé que el aspecto informativo de las corporaciones no suele ser muy bueno por lo general, pero yo no sé cómo funciona, no sé si están haciendo declaraciones o notas de prensa, eso no lo sé. Todo es mejorable.
Alfonso Ponte en Twitter le pregunta, ¿cree usted, doctor Viñals, que era suficiente lo que nos ha contado de usted junto a otro médico, 2 ATS más los técnicos de las ambulancias para 7.000 personas? Lo que
sí,
dijeron
sí,
un principio.
Por la experiencia que tenemos y los múltiples eventos que hemos colaborado en este sentido, a priori era suficiente. Desde luego, si se cae todo el escenario sobre los espectadores o si hay un terremoto, no es suficiente.
También Isabel Álvarez le pregunta, bueno, ella dice que no sabe cómo va en Madrid esto de la llamada de emergencia. Usted llamó al 112, tuvo que estar un buen rato hablando por teléfono para explicarle lo que...
No, yo desde que llamé al 112 me dijeron, ya han procedido a actuar, ya están en marcha, o sea que no tuve que volver a llamar.
Esta misma oyente Isabel le pregunta también si había más de un desfibrilador o solamente uno.
No, solamente uno. No sé, yo creo que uno... que no habíamos utilizado nunca, porque tuve la suerte de que nunca se produjeran este tipo de hechos que se han producido lamentablemente aquí, pero sí lo había, por supuesto.
Doctor, pues muchísimas gracias por haber atendido a nuestro requerimiento. Yo creo que le hemos preguntado todo lo que se puede preguntar haciendo el repaso cronológico. Siempre quedarán pendientes algunas lagunas que se me hayan olvidado, que se me hayan pasado por alto, pero seguro que usted tendrá la gentileza, si se da el caso, de rellenar esa laguna con respuestas cuando se produzcan.
Encantado, porque yo acudo a todos los medios de comunicación que considero serios, profesionales y formales. No así a las tertulias de la telebasura, etcétera, etcétera, a las cuales desde luego no voy a acudir.
4 minutos faltan para que sean las 6, las 5 en Canarias.